Concejal Federico Franco Troche, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes aquí en el programa. Un gusto compartir el programa y con la audiencia de la AM800. Un placer.
Gracias, concejal. Finalmente, después de varias idas y vueltas en la sesión del día de la fecha, hoy en la Junta Municipal, finalmente se posterga hasta el mes de julio la entrada en vigencia del estacionamiento tarifado. ¿Eso a qué obedeció? ¿Hay todavía algunas cuestiones que no son claras, razón por la cual se posterga nuevamente la puesta en vigencia del estacionamiento tarifado?
Bueno, fundamentalmente la motivación tuvo que ver con la escasa información que por lo visto llegó a la ciudadanía para la implantación del sistema a partir del 1 de junio. Hemos recibido, bueno, denuncias de todo tipo, la reacción de los medios también ha sido importante en ese sentido, y evidentemente la empresa no respondió conforme a lo que establece el pliego de bases y condiciones y al contrato, uh-huh, el llamado a licitación en cuanto a la difusión del sistema. ¿Cómo se va a implementar el sistema? ¿Cuáles son las características, las zonas, los horarios, los costos y sobre todo los mecanismos de pago? Ahora, ¿cómo va a ser un sistema tecnológico nuevo? Uh-huh. Un sistema de avanzada, sin duda, que va a facilitar muchísimo la operación. Pero del momento que la ciudadanía no conoce, eso va a ser un problema a la hora de su implementación. Entonces, con ese argumento, hemos pedido que se pueda prorrogar por 60 días, fue la propuesta original, uh-huh, y a raíz de una contrapropuesta hecha por un colega, llegamos al acuerdo, digamos, de 45 días, en el periodo en el cual entendemos podemos, en conversaciones, se trata de un contrato bilateral, no podemos nosotros unilateralmente modificar ese contrato, pero entendemos que en base a las reacciones ciudadanas es posible adendar el contrato e incluir algunas modificaciones que pueden mejorar el funcionamiento del sistema e incluso entendemos la aceptación ciudadana que se va a ver en el mediano plazo, ¿no? En el mediano plazo. De momento es muy resistida la aplicación del sistema, como normalmente ocurre cuando el ciudadano o la ciudadana tiene que, bueno, pagar por un servicio en el cual normalmente no es cobrado, digamos. Pero se trata de una estrategia que se está utilizando en todo el mundo, no es una invención de Asunción, que apunta a mejorar las condiciones. O sea, es una de las herramientas, uno de los instrumentos que se tiene para modificar un poco las conductas que se tiene en lo que hace a movilidad dentro de la ciudad.
Susana Acuña, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Bueno, yo justamente le quería preguntar, Susana, al concejal Federico Franco Troche, tomando en cuenta de que finalmente se posterga el contrato con la empresa Paraxin, ¿por cuánto tiempo es?
Es un contrato de 15 años, 15 años de vigencia. Es un proceso, hay que aclarar también que se trata de un proceso que se inicia en el año 2013 con la administración de Arnaldo Samaniego y culmina con la adjudicación hecha por, siendo ya Omar Pico el intendente, en diciembre del 2015. Cuando nosotros asumimos como concejales y el intendente Mario Ferreiro en diciembre, ya teníamos ese contrato adjudicado.
Ya tenían que ejecutarlo nomás prácticamente.
Bueno, la Junta tiene las atribuciones de rechazar o homologar, de conformidad a la Ley Orgánica Municipal, homologar o rechazar la adjudicación, teniendo en cuenta lo que se había comentado, los entretelones que hubo en el proceso. Nosotros no podíamos, obviamente, aprobar una adjudicación de ese tipo sin conocer los antecedentes, así que nos tomamos un tiempo, sobre todo para verificar la validez de todo el proceso que se hizo en el periodo anterior. Así que remitimos el expediente completo a la Contraloría General de la República. En Contraloría, todo el expediente tuvo aproximadamente unos 2-3 meses de análisis y nos devolvió la Contraloría la carpeta con, digamos, algunas consideraciones que no tenían que ver con el fondo del proceso, no invalidaban el proceso, y desde el punto de vista del control de legalidad, no había mérito suficiente como para rechazar el contrato hecho en la administración anterior. Por tanto, ahí nos vimos en la disyuntiva de si nosotros rechazamos la adjudicación e iniciamos un nuevo proceso revisando aspectos que pudieran ser cuestionados, nos iba a demorar otros 2 años seguramente y ya culminaba la administración. Así que la idea fue un poco arriesgada, en el sentido de sabíamos que no es un proceso fácil de implantar, pero creemos que Asunción necesita medidas de este tipo, no solamente mirando la realidad actual de la ciudad, sino mirando el futuro. O sea, si nosotros no cambiamos la forma de movernos dentro de la ciudad, va a ser cada vez más difícil y menos sostenible la convivencia, porque nosotros tenemos un incremento del parque automotor que es exponencial. Sí. Hoy día ingresan alrededor de 600.000 vehículos a la ciudad de Asunción. La cantidad de espacios que van a estar destinados al control tarifado son 9.765, o sea, es un porcentaje ínfimo en comparación a la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad de Asunción. Esa cantidad de vehículos que vienen del área metropolitana, que ingresan a Asunción, no tienen, obviamente, de seguir esta tendencia, no tiene la capacidad la ciudad ni el gobierno central de responder con infraestructura. Y la experiencia en numerosas ciudades y países del mundo nos demuestran claramente, con datos comprobados, hay un estudio muy reciente del BIT en relación a gestión de tráfico, estacionamiento y movilidad, que precisamente estas infraestructuras viales que se realizan muchas veces antes que mejorar la circulación, congestionan porque se convierten en inductores de tráfico. Hoy día uno de eso puede ver claramente con el superviaducto de Aviadores y Madame Lynch. Si bien solucionó el nudo, llega a ocurrir un problema y se congestiona desde la Traschaco hasta... O sea, porque la gente, cuando ve la posibilidad de tener mejor flujo en cierto sector, automáticamente la inducción genera que mayor gente, mayores automovilistas vayan por ese sector. Sí. Y terminan saturando la vía.
Ahora,
así concejal, es que eso es un poco, o sea que la teoría, la academia y las políticas públicas en materia de manejo de tráfico, lo que nos dicen es que hay que alentar los sistemas alternativos de movilidad, o sea, transporte público, bicicletas, también mejorar las condiciones para que la gente pueda hacer determinados trayectos caminando, o sea, priorizar la movilidad, pero mejorar las veredas. Pero sobre todo y fundamentalmente el sistema de transporte público, dar preferencia al sistema de transporte público porque es el más eficiente. Cuando las vías son insuficientes, uno tiene que dar espacio a aquellos medios que transporten mayor cantidad de gente en menos espacio. Porque el problema es que tenemos poco espacio en la vía, poco espacio de vía utilizable para la circulación. Y no es conveniente seguir invirtiendo en vías por esto que digo. Al contrario, hay que impulsar como política la reducción del uso del vehículo particular y aumentar los sistemas de transporte público y desalentar en alguna, ya son extremos, estoy hablando de extremos, tampoco estoy diciendo que eso haya que hacer aquí, pero en muchas ciudades hoy día hay que no solamente pagar el estacionamiento, sino que incluso se paga un impuesto por congestión para acceder a determinadas zonas. Porque llega a tal punto la contaminación y la congestión que se convierte realmente en un problema de salud pública.
Claro.
Es un problema de salud pública. Entonces las políticas están tratando de revertir eso a través de desalentar el uso del vehículo, y en ciertas zonas directamente no se accede con vehículos. Toda una zona de determinadas ciudades están hoy restrictas al acceso de vehículos particulares. Pero lógico, nosotros estamos lejos de poder acompañar con todas estas medidas, así que lo que de momento tenemos es esta posibilidad de tarifar el estacionamiento, inducir a que la gente piense dos veces a utilizar su vehículo, o que por lo menos ese pensamiento origine algunos cambios de conducta, por ejemplo, compartir el vehículo, utilizar... aquellos que hacen punto a punto, utilizar el sistema de transporte público que tenemos. El Metrobús culmina en el 2018, así que son varias cuestiones que se tienen que dar como para que el sistema efectivamente funcione. Pero esas son las motivaciones de fondo detrás de una decisión de estas, más allá de las críticas puntuales que podamos tener con las características del pliego y de la concesión que hoy día nos toca ejecutar.
Ahora, ¿cuáles son los puntos que no quedan claras, razón por la cual se posterga la puesta en vigencia por 45 días?
El primer punto señalé, que es la comunicación. Hay una desinformación preocupante. Tremendo. En materia de funcionamiento del sistema. Lo otro que también preocupa es la rotación. Hay zonas determinadas en el pliego de alta rotación, se denomina, las zonas en donde el contribuyente va a tener que mover su vehículo, que son cuatro zonas: la zona del centro, la zona del Palacete Municipal, la zona de Ande y una pequeña porción de Villamorra. Son espacios, el microcentro es el más amplio, los demás son entornos relativamente acotados. En esos espacios la gente no va a poder usar su box más de 4 horas, 2 horas con la tarifa normal de 3.500 guaraníes y las siguientes 2 horas en los espacios de alta rotación con el doble de la tarifa. Por tanto, esa es una cuestión que preocupa, porque en el microcentro el área es muy amplia.
Sí.
Entonces puede afectar el funcionamiento de instituciones públicas. Y ahí no estamos ya hablando de rotación para gente que accede a comercios o a trámites de paso, sino que realmente a personas que por otras motivaciones se mueven en el microcentro. Esa es una de las cuestiones. Después también que en la zona de Villamorra, Recoleta, hay áreas, si bien predominantemente está teniendo una tendencia a uso comercial, todavía existen muchas residencias. Y el contrato establece que también las personas que tienen su residencia en estas zonas, si no cuentan con un espacio dentro de sus viviendas, tienen que pagar el espacio público, ¿verdad? Lo cual pareciera un contrasentido, porque en esas zonas que son muy caras, Villamorra, estamos hablando de Villamorra, Recoleta, es poco probable que existan residencias sin espacio de estacionamiento. Pero eventualmente, en el caso que exista, esos casos deben atenderse, ¿verdad? Y establecer criterios especiales para aquellas personas que, siendo residentes y no contando con un espacio de estacionamiento en las viviendas, pudieran eventualmente acceder a algunas ventajas, digamos, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente lo que se cuestiona: la amplitud de las zonas, los horarios, la gente no conoce muy bien los horarios, y lo otro, lo más importante, son los sistemas de pago. Bueno, hasta ahora no tenemos conocimiento, hoy salió en alguno de los medios, creo que en uno de los diarios, el aparato, el parquímetro que se va a poder usar, porque hay 3 modalidades de pago. El parquímetro que uno va a tener en el vehículo, que cuesta 250.000 guaraníes, ese parquímetro se va a poder cargar como se carga saldo en el teléfono, en la aplicación celular, o cualquier carga que uno hace para crédito, y se va a ir descontando, y uno va a pagar efectivamente el tiempo utilizado. Si uno queda 15 minutos, uno paga por 15 minutos, y eso se va acumulando como una cuenta corriente, digamos.
Sí.
Ese es un sistema de pago. El otro sistema de pago es una aplicación en el celular que uno va a bajar a través de Play Store, que es Easy Park. Y ahí uno va a poder bajar la aplicación y comprar los créditos a través de los mecanismos de pago que van a estar, de compra que van a estar habilitados. Y al igual que el parquímetro, al comenzar el tiempo de estacionamiento, uno le da inicio en la aplicación y comienza a correr el. Al regresar, cuando culmina el periodo, le da cancelar o parar y termina la. O sea, ese es otro mecanismo. Y el tercer mecanismo es el del convencional, que van a haber 400 trabajadores que están hoy día, que fueron censados, que son los denominados cuidacoches, que van a ser contratados por la empresa, que van a recibir salario mínimo, van a estar dentro del seguro social y van a realizar la venta de los tradicionales tickets o las boletas para poner en el auto. Ellos también van a servir de controladores, van a tener sistemas de comunicación con su base operacional para eventualmente denunciar algún vehículo que se encuentra mal estacionado, que requiera inmovilización o grúa. Entonces, ese es básicamente el sistema, pero que la gente no conoce, y hay miedo obviamente de que en este periodo se puedan aplicar una serie de multas y sanciones por desconocimiento. Uh-huh. Lo cual también está contemplado en el contrato. Durante el primer mes de implementación del sistema se va a cobrar solamente el estacionamiento. Las multas no se van a cobrar en el primer mes. Como también mecanismo de concientización y dar a conocimiento de la ciudadanía el modo de funcionar. O sea, se le va a aplicar el CEPO, una inmovilización, pero el retiro no va a no le va a costar al contribuyente. Lo mismo que si hay que trasladar porque está estacionado en un lugar prohibido, por ejemplo a la derecha, o está obstaculizando la salida de un garage, por ejemplo, también se le va a retirar, pero no se le va a cobrar la multa en el primer mes.
Eso va a ser un trabajo del sistema. Sí, eso va a ser un trabajo coordinado con la policía municipal, o ellos van a tener también el personal que haga.
No, solamente la municipal, o sea, solamente el funcionario municipal puede aplicar las multas. La empresa lo que va a hacer es dotar de los camiones grúa, de los inmovilizadores, de todo el equipamiento para poder realizar, pero es un funcionario municipal, o sea, un policía municipal de tránsito, el que va a acompañar todos esos procedimientos. Y bueno, tienen que también contar con una con un espacio para destinar los vehículos, tienen que hacerse todavía inversiones que tengo entendido aún no están concluidos los trabajos para el equipamiento de todos los playones donde van a estar destinados los vehículos retirados de la vía pública, las casetas donde se van a poder expedir los parquímetros, sitios de información, la señalización horizontal y vertical en las calles. Eso también está en proceso. También otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupa es la posibilidad que hay un porcentaje, un 5% de estos 9.765 espacios, 5% de la municipalidad se reserva para seguir otorgando espacios reservados, pagando anualmente un canon a la municipalidad, no más del 5%. Pero este espacio, de este número, se excluyen los sitios destinados a personas con discapacidad. Entonces tiene que haber también una identificación de estos lugares, que sean accesibles y que estén equipados con las rampas y con la identificación para hacer lugar a nuestra propia ordenanza que reglamenta el uso de estos espacios por parte de personas con discapacidad. Y bueno, básicamente esas son las cuestiones que queremos que se difundan más, pero hay que hacerlo a través de medios masivos de comunicación, televisión, radio, utilizar, bueno, hay sitios en la ciudad donde están las pantallas LED, hay muchas formas, las redes sociales, utilizar todos los mecanismos posibles para que la ciudadanía entienda, comprenda y esperemos que de alguna manera acompañe este proceso.
Bueno, esto no está muy ajeno, o sea, otros países no están ajenos a esto. Es hora de que se dé el primer paso también acá. Es cierto, hay ciertas dudas, como lo dice aquí el concejal, ciertas cosas que no quedan muy claras, y bueno, esperemos que estos 45 días sean los más adecuados para poder aclarar y dar de una vez por todas cierta modernización también a nuestro centro de Asunción y otros puntos bastante concurridos, concejal.
Otro de los argumentos, siguiendo un poco la línea que está señalando, que justifica la implantación del sistema, es que se trata de una inversión en equipamiento, en infraestructura, que a la municipalidad no le cuesta.
Sí.
O sea, la municipalidad no hace ninguna inversión, por el contrario. La municipalidad recibe de la empresa adjudicada un canon por un porcentaje del canon cobrado al contribuyente, que va a ser destinado a obras de mejora otra vez en la ciudad. O sea, cobra el 35% del canon, que de los 30.000, de los 3.500, perdón, voy a poner un ejemplo más fácil. Si 1.000 guaraníes la tarifa, 350 guaraníes queda con la municipalidad.
Ah, mira, sí.
Es para la municipalidad. Es el canon que cobra la municipalidad para por ceder el espacio público. Y el otro componente es de la multa. La multa también, el 60% de lo que se cobre en materia de multa pasa a la municipalidad. El 40% queda para la empresa.
Y de las multas serían 35.
No, la multa queda para la municipalidad 60 de la tarifa, y de la tarifa queda
35.
35 era uno de los criterios por el cual competían las empresas, que era el criterio de evaluación económico-financiero. Y ahí se genera un recurso importante que también va a ser invertido en vialidad. Hoy día nosotros tenemos una demanda enorme en diferentes barrios de la ciudad donde... Bueno, hay gente que estaciona en doble fila o que estaciona obstruyendo garajes, que también tiene la mala costumbre de obstaculizar de repente las salidas de determinados sitios, y que con estos sistemas que van a estar en diferentes puntos de la ciudad se van a mejorar los controles, porque tenemos un déficit de equipamiento, de infraestructura y recursos humanos destinados al control de la ciudad. Hay aproximadamente 250 policías municipales de tránsito operativos. De esos 250, solamente en instituciones educativas tenemos como 350. O sea, estamos muy superados en cuanto a capacidad de recursos humanos que están destinados a tareas operativas. Entonces, con esta situación de la concesión vamos a mejorar muchísimo el equipamiento, la señalización y sobre todo el control, que es un reclamo. Y muy muy vinculado al reclamo están también los barrios residenciales que hoy día, por la expansión, por ejemplo, el barrio Carmelitas o el barrio Villamorra, el barrio Recoleta, por la incidencia que tienen el desarrollo comercial, la gente va y estaciona justamente enfrente a residencia, y los vecinos son los que más se quejan, y problemas que tenemos de denuncias de coches que son rosados por esta dificultad de control, ¿verdad? Y no podemos cubrir toda la ciudad, así que esperamos que esto también contribuya a disminuir estas infracciones que se cometen a diario en la ciudad y que generan bastante hilaridad y con razón, nerviosismo y rabia de la gente en contra de la municipalidad y su administración.